Boa noite, e desta feita vou dizê-lo com redobrado prazer. Seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos de regresso, depois da paragem forçada, pelas razões mais que conhecidas. 2 meses depois, estamos de volta com conversas originais. Esta é a emissão número 632 de Livros com Rumo. Companhia habitual, quinta-feira à noite, a partir das 9, também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rum.pt. As nossas emissões mais recentes estão disponíveis para escuta e também para download. Nova conversa nesta nova emissão é uma já conhecida, é já uma repetente. António, boa noite, apresenta a nossa convidada desta semana.
Boa noite, e repetindo as palavras do Sérgio, é com um redobrado gosto que estamos cá a retomar novamente Livros com Rumo. A convidada é uma escritora espanhola, esteve nas correntes de escritas Rosa Montero, uma autora, jornalista, investigadora, mas está cá para falar daquilo que é a história em contínuo de Lágrimas na Chuva, O Peso do Coração. Uma espécie de distopia para os tempos pós-modernos. É o seu último trabalho literário que está por base e na base desta grande conversa, da conversa desta noite, Os Tempos do Ódio de 2020, já deste ano, da Porto Editora. Contem connosco, cuidem-se, não baixem a guarda, não facilitem. De Braga para o mundo, um abraço, boa noite, bom dia ou boa tarde e sempre, claro, melhores leituras.
Rosa Montero nasceu em Madrid em 1951. Estudou jornalismo e psicologia e desde 1976 colabora em exclusivo com o jornal El País. Em 1980, venceu o Prémio Nacional de Jornalismo e em 2005 o Prémio Rodrigues Santa Maria de Jornalismo, como reconhecimento dos méritos de toda a sua carreira profissional. Tem vasta obra publicada, principalmente romance, mas também literatura juvenil e não ficção. Da sua obra publicada em Portugal, destacamos Instruções para Salvar o Mundo, Lágrimas na Chuva, A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te, A Louca da Casa e, mais recentemente, Os Tempos do Ódio, uma edição da Porto Editora.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos à conversa com os nossos e as nossas ouvintes, Rosa Montero, escritora espanhola, que tem, desde fevereiro deste ano, 2020, o seu último trabalho literário, um romance. Não é uma saga, mas é uma espécie de trilogia. Iremos ver no futuro. Se iremos ter direito a uma tetralogia, se segue ou não segue a continuação daquilo que é uma figura típica, se quisermos, um modelo tipo daquilo que será a vida em 2150, sou agora a dizer, chamada Bruna Husky. Esta heroína, ou este modelo literário de uma figura híbrida, não sabemos. É uma replicante, mas muitas vezes tem sensibilidade, tem conceitos como ternura, amor, lealdade, traição, defesa, uma espécie de síntese daquilo que anima a dimensão humana, mas projetada no futuro, aquilo que serão as respostas da própria desenvolvimento tecnológico, da própria humanidade. Lembro a propósito que teve anteriormente Lágrimas na Chuva, o primeiro livro onde aparece esta figura, esta mulher, e depois Peso do Coração, e este ano Os Tempos do Ódio. Apesar de vivermos em tempos de ódio, este romance abre caminho à esperança. Rosa Monteiro é uma edição da Porto Editora, uma excelente tradução. A tradutora fez um trabalho admirável, assim como o seu romance, mais uma vez, um romance obrigatório. Obrigado, Rosa.
Obrigada. Obrigada, Antonio. Boa noite.
Boa noite.
Pois, bueno, es que mi Bruna Husky es un clon humano. En realidad es humana, es un clon, solo que ha sido madurada aceleradamente por los ingenieros genéticos, ha sido manipulada, pero es humana. Y además, incluso Pinocho, que era de madera, ¿verdad? También pensamos que es humano. Entonces, la literatura nos permite esto, ¿no? Y mi novela, que sucede en el año 2110, o sea, que son 90 años más adelante, ¿no? Pues es de ciencia ficción. Pero la gente en España y en Portugal tiene un prejuicio muy grande con la ciencia ficción. Yo llevo 10 años publicando estas novelas de Bruna Husky y vienen mis lectores desde el primer libro que he publicado y me dicen, oh, me ha gustado mucho, no sé, Lágrimas en la lluvia o la que sea, me ha gustado mucho. Cosa muy rara porque odio la ciencia ficción. Bueno, entonces les doy las gracias porque, claro, que un lector lea un libro que cree que va a odiar solo porque lo firmo yo, es de una generosidad maravillosa. Les doy las gracias y luego le pregunto, ¿y qué habías leído antes de ciencia ficción? No habían leído nada, Antonio. Nada. ¿Cómo saben si les gusta o no? La gente
Ese trabalho também, como escritora, também de uma certa forma, digo eu, de uma certa maneira, é um exercício que a própria escritora Rosa Monteiro também começa, vamos lá, a tentar modificar o que é o conceito canónico da própria literatura. O romance sério, Cervantes, os romances do século XX da literatura espanhola, de várias dimensões, madrilena, basca, da Catalunha, da Galiza, Juan Marsé, Juan Benet, Javier Marías, é um pouco a tentativa de construir uma ponte entre duas margens
para nada. Primeiro, Cervantes não pensava que estava fazendo novela séria, hein? Quando...
Mas é o grande romance da, claro, da modernidade.
Não, não pensava que estava fazendo uma novela séria. De hecho, a primeira parte do Quijote está llena, además, de copia de novela pastoril, copia de... Intentaba vender el pobre nada más que le leyeran, ¿no? Entonces, yo no creo en los géneros, ni creo en esa distancia entre novela seria y novela popular. No entiendo qué es eso. Y en el siglo XXI, gracias...
No hace sentido.
No, ningún sentido. Gracias a que somos hijos de nuestras madres y nuestros padres literarios que rompieron las convenciones, pues tenemos que escribir con una libertad total, ¿no? Esta novela mía es una novela de ciencia ficción, que es lo que te estaba diciendo, es una novela de detectives, policíaca, porque ella es detective, es una novela existencialista, porque trata sobre todo, como todos mis libros, sobre la muerte, sobre la vida, si tiene algún sentido, sobre el paso del tiempo, si es que el tiempo nos hace, ¿qué nos hace el tiempo y qué nos deshace? Porque vivir es deshacerse en el tiempo. Es una novela de amor, es una novela psicológica, es una novela política y social. O sea que es muchas cosas, ¿no? Y un momento, que quería decir antes, de todas maneras. Lo que la gente no se da cuenta es que la ciencia ficción lo que nos da es una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la realidad y para hablar de la condición humana. Yo todos mis libros los hago para responderme las mismas preguntas. Todos escribimos, todos los escritores, siempre sobre nuestros propios temas, que son nuestras obsesiones. Y da igual que lo haga poniendo el personaje en el siglo XXI, o lo ponga, tengo otra novela que se llama Historia del Rey Transparente, que sucede en el siglo XII. Me da igual, o una contemporánea, me da igual. Los hago siempre, todas estas novelas, con la misma ambición literaria, con la misma ambición expresiva, emocional, estilística, intentando hacer la mejor novela que sé hacer. Ajá. Yo no encuentro ninguna distancia. Y es más, estas novelas mías de Bruna Husky son las más realistas que he escrito, primero. Y segundo, Bruna Husky es el personaje de todos los míos que más me gusta.
Ajá. Mas há uma coisa que, fazendo agora um trabalho comparativo, que ocorre nesta de literatura intertextual, ou romance intertextual, o diálogo entre várias pontes de algumas obras que são importantes, falou na Crónica do Rei Transparente, uma época medieval, mas imaginemos este olhar para aquilo que a Rosa Monteiro escreveu.
Sim.
Imaginemos o último, o penúltimo que esteve em Portugal, A Carne.
Sim.
Que tem a ver com a decadência do corpo também,
sim,
a idade,
sim, sim,
a resposta à libido, ou pelo menos a um certo amor erótico, uma disfuncionalidade no sentido em que a amante e o amado têm 40 anos de diferença.
Sim.
Uma mulher ligada...
Bueno, 30 só.
30, mas... Não. Uma mulher que é curadora de arte, especialista de arte, e percebe que o fim dos tempos, ou o fim de uma certa vitalidade, se aproxima. Em termos de simbologia, há aqui também uma vitalidade, aquilo que é uma energia, se quisermos, uma empatia cósmica entre os habitantes dos vários planetas, das várias realidades, em Ceres, em Cosmos, na Terra, nos Estados Unidos da Terra, em Madrid, em Vallecas, que era um bairro operário de militante da esquerda, do clube de futebol Rayo Vallecano, e hoje, na novela, é upper class, cheia de glamour.
Gentrificação,
uma certa, vamos lá, qualidade do final de vida.
Sí.
Como é que isto, estes temas, estes...
São os mesmos.
São os mesmos.
E são os mesmos quando em minha primeira novela, porque na Carne, a protagonista tem 60 anos e habla, como he dicho antes, do passo do tempo e de como o tempo nos deshace. Mas não escrevo isso porque a protagonista tenha 60 anos. Em minha primeira novela, Crónica del Desamor, que la escrevi com 27 anos, já se hablaba de lo mismo, porque empezamos a envejecer desde la cuna.
Ajá.
Y empezamos a perder posibilidades de vida desde que somos niños. Y empezamos a correr hacia la muerte, pues, desde
que somos lembrar niños. Un poco aquella brutalidad de una frase que marca quien leu el libro. Martin Heidegger dice, a dado paso, o homem é un ser para a morte.
Exacto, completamente.
É un caminho irreversível.
Óbvio.
A consciência da morte, da finitude, também acompanha...
Totalmente, porque resulta, por eso me siento tan cerca de Bruna Husky. Bruna, como he dicho antes, es un clon humano que los ingenieros genéticos han madurado aceleradamente. Es criada en un tanque y durante 14 meses, en vez de 9 meses, durante 14 meses llega a un desarrollo biológico de 25 años. Ahí es activada y vive durante 10 años, hasta los 35 biológicos. Ahí se desata un proceso tumoral masivo, en una semana se muere.
Desintegración completa.
Exacto. Entonces sabe cuándo va a morir.
El ciclo vital es...
Sí, son 10 años y sabe cuándo va a morir. Eso le impide olvidarse de que es mortal. ¿Qué es lo que hacen los humanos? Los humanos vivís, te digo, como si fuerais inmortales. Todos los humanos, salvo un puñado de neuróticos, como Woody Allen o como yo misma, que desde pequeñitos hemos estado obsesionados por la muerte. Que no podemos olvidarnos de la muerte. Esto es lo que hace que me sienta tan cerca de Bruna Husky, y por eso además es lo que te digo, que este libro para mí es exactamente igual que los otros. ¿Y qué pasa también? ¿En qué me parezco a Bruna? Pues que cuando estás obsesionada por la muerte, también estás muy consciente de la vida.
De la importancia de la vida.
Sí, y de que estás viviendo. Ajá. Decía John Lennon, ajá, la vida es eso que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa, ¿no? Bueno, a mí no me pasa, seguro que a Woody Allen tampoco, y a Bruna Husky tampoco. No podemos ocuparnos de otra cosa, porque somos conscientes de la maravilla que es estar vivos en este momento, porque todo el rato estamos viendo la muerte. Así que ser consciente de la muerte te da una una vitalidad extraordinaria y un hambre de vivir. Bruna se come la vida a bocados y yo también, yo soy una vitalista, me disfrutona, me llamo, me encanta todo, soy ese tipo de persona que hoy sale a la calle y está, yo, está un cielo maravilloso y dice, ¡oh, qué sol, qué día tan bonito, qué bien, disfruta Rosita, disfruta esto! Salgo al día siguiente, está lloviendo y yo digo, ¡oh, qué lluvia, qué día tan bonito! Te gusta todo.
Mas isso sabe que a Rosa sabe, ou pelo menos o sonho. Sim. Vou-me colocar no papel do leitor, que qualquer romance, sim, independentemente da vontade do autor, do escritor, sim, sabe, como eu, como jornalista, quando se escreve uma mensagem, o leitor, o receptor, tem que criar empatia com o que é dito. Sim. Porque, caso contrário, fica só uma condescendência no início, um paternalismo para a compreensão e construção do mundo. Sim. Citou uma leitora que não gosta de ficção, sim, científica, sim, e diz que adorou o livro. Sim, sim, sim. Ou seja, quero lhe dizer que sem a existência do leitor, o leitor olhar para o livro e dizer pode não ser assim, mas é provável que sinto isto.
Sinto isto, claro.
É esta a dinâmica que pretende criar ou cria para os... quer dizer, não é uma literatura de endoutrinamento,
no,
ideológica.
Para
não
nada,
tem a
no
ver com...
É es que não tem que ser assim. Mira, o sentido de escrever ficção é a búsqueda do sentido de la existência. Eu detesto, por isso, odio a literatura... posibilista, la literatura pacifista, ecologista, ajá, feminista. Ajá. Como ciudadana, ajá, yo soy ecologista, pacifista, feminista, pero la novela no se escribe para eso. Tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender, escribes para intentar entender un poco la oscuridad de lo que somos, ¿no? Entonces, si lo haces, yo no escribo, no busco la complicidad con el lector, no pienso en el lector. O sea, yo quiero, nadie, yo creo que ninguno de los escritores pensamos en el lector en el momento de escribir, salvo el escritor profesional en el peor sentido de la palabra, ¿vale? El escritor de bestsellers, tal. Pero es que no puedes, porque las novelas nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, del mismo lugar. Son sueños que sueñas con los ojos abiertos. Y aunque todos, por supuesto, todos queremos que nos lean los más lectores posibles, yo quiero que me lean los 1.400 millones de chinos, a ser posible, ¿no? Pero eso viene después. Mientras escribes, es un sueño que estás soñando contigo misma. Y escribes para el lector que llevas dentro. Uh-huh. Tú intentas escribir la novela que te gustaría leer. Uh-huh. Entonces, esa es el lector, que es a ti misma, ¿no? Entonces, yo escribo para emocionarme. Mira, el final, para emocionarme y para entenderme, y para entender el mundo, y para perder el miedo, para perder el miedo a morir, para perder el miedo a vivir, ¿sabes? El final de esta novela, de todas mis novelas, de todas las que he escrito, es el final que más me ha emocionado escribir.
Y es optimista.
Es optimista, sí.
De una cierta forma.
De una total forma. La novela termina bien, efectivamente, sí.
Abre una perspectiva nueva.
Absolutamente.
Rosa, há pouco citou isso, a possibilidade de un mundo no século 22, sí, 2150, 130. No entanto, esta novela, este universo possível e imaginário ficcionado, sim, vai um pouco contra a corrente, já iremos lá analisar alguns, sim, pontos nucleares disto, deste seu romance, uh-huh, que é, apesar de tudo, em si convelem, há pessoas que acreditam na insensibilidade do ser humano. Kurzweil, por exemplo, sim, são indivíduos que tentam criar um universo sem sensibilidade, sem, uh-huh, poesia, sem erotismo, sem amor.
Pero si todavía tú ves...
Porque há uma questão da dimensão humana que é a finitude.
Sim.
O fim, a morte.
Sim, sim.
E isto são pessoas, indivíduos, que tentam criar ou recriar o mundo como se fosse o surgimento do mundo original, o Big Bang, ou toque, ou tocado por Deus e criado... O espaço edénico.
Mira, yo no creo Lo primero, mi libro no es una distopía, que es palabra de moda, ¿no? Uh-huh. La distopía, como mundos horribles futuros. Mi mundo no es horrible, tiene cosas... Es realista. Yo, si quieres que te diga, Antonio, creo que el mundo que vivimos es peor que el mundo de Bruna Husky, ¿no? He intentado hacer un mundo posible e incluso probable en todos, políticamente, científicamente también, me encanta la ciencia, tecnológicamente, o sea, que realmente yo creo que es muy realista y que es muy posible que sea así. Sí, sí. Hay cosas muy duras en ese mundo de Bruna, que son solo el desarrollo de la crisis, de la crisis climática, que eso va a ser muy duro y que lo tenemos y que es así, ¿no? Pero verdaderamente seguiremos siendo iguales, desde las cavernas somos iguales, desde las cavernas tenemos la ambición de la belleza. Uh-huh. Están las conchas con las que hombres y mujeres de hace 30.000 años, 30.000 años intentaban adornarse por puro...
Las pinturas,
la ambición de la belleza, la solidaridad...
La transformación de la propia todo. Ropa, la belleza... La, exterior,
la necesidad del otro, el amor. Hay cráneos de hace 30.000, 40.000 años. Hay personas todas rotas que no podían ni caminar y que vivieron mucho más tarde. O sea, fueron cuidadas amorosamente. O sea, está el amor, está la depredación también. Todo lo que somos está desde hace decenas de miles de años. Somos así. No vamos a cambiar. Me parece muy mala ciencia ficción. Es un... La hay buena y la hay mala. Muy mala ciencia ficción esa que pone un mundo dentro de 200 años irreconocible. Que en un mundo en el que no hay cocinas. Por favor, si los romanos tenían cocinas hace 2.000 años y no hemos cambiado en 2.000 años.
Mesmo romance cita aquí un dos libros, uma das obras fundamentais e importantes da ficção científica, de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, é um mundo inquisitorial, mundo de auto de fé, de perseguição, a leitura, a educação.
Isso existiu, mas isso lo hemos vivido, no mundo.
A questão é que hoje a fronteira entre a verdade e a mentira, a não verdade, a pós-verdade, é qualquer coisa que deixa a nossa consciência de cidadãos, de mulheres e homens em sociedade, apáticos, indiferentes. Um mono, um tonto, como é o presidente dos Estados Unidos e outros, na Hungria, no Brasil, na Turquia, nas Filipinas, o mundo está emboscado, como alguns, Jan Lago, Don Lago, é tudo uma espécie de espelhos refletores...
Bueno.
Desta realidade?
Óbvio. Os tempos del odio de mi novela son los tiempos del odio que estamos viviendo. Ya cuando empecé a escribir la primera novela de Bruna Husky, hace 10 años, que por cierto se pueden leer indistintamente, se puede leer esta última, sí, sin haber leído las anteriores, pero cuando empecé ya a escribir aquella, hace 10 años, yo ya estaba preocupada porque veía en el mundo como una añoranza de los dogmatismos, una añoranza de los fanatismos, y eso no ha hecho más que crecer en el mundo de Bruna y en nuestro mundo, por desgracia, en estos 10 años, ¿no? Entonces vivimos un momento ahora mismo de crisis de credibilidad democrática, la democracia que es muy transparente, eso es una virtud democrática, permite con esa transparencia ver los defectos que son enormes. Las democracias nuestras son hipócritas, corruptas, injustas, es verdad.
Manipuladoras,
es verdad. Pero lo que pasa es que lo otro, es decir, la gente critica esas democracias y no se siente representada, pero se deja engañar por la falsa pureza del dogma. Se creen que estos ultrademagogos como Trump o Bolsonaro o los neofascistas o, en fin, o...
Del Vox.
Sí, o también las nuevas ideologías religiosas ultras, desde ISIS hasta los fundamentalistas evangelistas.
Evangélicos,
efectivamente, todo. Y esta añoranza de los totalitarismos de derechas y de izquierdas.
¿Cómo es posible, como por ejemplo, el pensamiento sufí, árabe, muçulmano do Mediterrâneo, tenha sido ultrapassado, Omar Khayyam, Ibn Arabi, ultrapassado por uma dinâmica que é o fundamentalismo religioso, exacto, também o extremismo, exacto, islâmico.
Exacto.
Como é que esta tradição se perde?
Pero todo lo, porque estamos en ese momento, como te digo, de añoranza del dogmatismo, porque este otro sistema parece que está en una crisis profunda. En esto nos parecemos, este tiempo que estamos viviendo, se parece a la República de Weimar, muy, y por la misma razón. Cuando Hitler, el partido de Hitler se presentó al poder por primera vez, sacó un 2.5, 2,5% de los votos. A los dos años o así, se volvió a presentar y sacó 1,5%. O sea que era pequeño e iba para abajo. Pero al año y medio se presentó por tercera vez y sacó 18%. Fue el segundo más votado y empezó el infierno. ¿Qué había pasado entre la segunda y la tercera vez? El crack del 29, la crisis del 29. Y es lo que ha pasado ahora en el mundo.
Que se fueron a buscar todos los demonios y todos los diabos de la cultura que se aglutinaron. La crisis económica fue pretexto para... libertar a caixa de Pandora.
No tanto como el pretexto. Es una causa real. Porque lo que pasó...
Juntou-se os partidos católicos, juntaram-se os partidos extremistas, juntaram-se os irmãos Junger, apesar de Ernest Junger ser o esteta da guerra e de uma certa dimensão de vitalismo, e depois entronca numa coisa que é o vitalismo romântico alemão do século XVIII e XIX, Hartmann, toda uma série de autores que estavam na própria escola de Jena, do idealismo alemão, que junta este caldo e liberta a besta e o monstro.
Sim, pero isso já é, digamos, como el adorno ideológico. Lo que te quiero decir es que no es un pretexto, hay una causa real. La causa real es que, como ha pasado ahora en esta crisis, el 25% de la población mundial se ha empobrecido de una manera radical. Y lo está pasando muy mal. Y al mismo tiempo que ese 25% lo está pasando muy mal, ven que los causantes de la crisis económica cada vez son más ricos y siguen teniendo el poder. Y eso es una causa real. Entonces, como la democracia no da respuesta a eso, se van con estos monstruos. Se van con estos monstruos. Pasó entonces y está pasando ahora. ¿Cuál es la única respuesta? Refundar la democracia, cambiar el sistema. Realmente, porque por otro lado, tú y yo... Yo desde luego más, que soy mayor que tú, Antonio, pero yo he nacido y crecido en una dictadura. Entonces sé muy bien que cualquier democracia, por mala que sea, es mil veces mejor que una dictadura. Y estamos en ese punto muy peligroso, que mi novela habla de eso y quiere dar, como dice el subtítulo, una luz de esperanza. Porque creo verdaderamente que luchando podemos enfrentarnos a ello, que reclamando... limpiar nuestras democracias y dar una oferta política a los jóvenes real y creíble. Podemos acabar con esto, pero vamos, tenemos ahora un momento que hay que luchar.
One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear. Like sweet memories, they will return. as we're alive, like the sun did up on high. We'll return here to the sky, and we'll banish the pain. I will treasure until I die, like the sun up on high. We'll return here to the sky.
Uma das questões que, penso eu, também podem ser lidas desta forma. Muita da questão, vamos lá, da dimensão cívica de homens e mulheres em sociedade tem a ver com, de alguma maneira, a construção da República Platónica, em que, apesar de todos os defeitos, percebeu-se logo na origem a velha questão da razão, do pensamento, ao contrário do pensamento mítico, religioso ou mágico representado por Jerusalém,
sim.
Atenas simboliza a razão,
sim.
Com oscilações, com altos desvios. A Idade Média,
sim.
Foi sempre, apesar de haver alguns movimentos libertários,
sim, sim. O siglo XII é muito importante.
No entanto, esta dimensão percebeu-se quase desde que o homem consegue racionalizar a sua forma de relação com os outros e com a vida e com tudo, a importância da democracia,
sim.
A importância do diálogo, a importância da discussão,
sim.
A importância da dialética discutir.
Importância da razão. Mira, os tempos do ódio, como digo, reflejam estes tempos porque estes movimentos demagógicos e dogmáticos não se basam na razão, não têm uma proposta. Una propuesta programática de programas o una propuesta razonable que ofrecer a la sociedad. Por lo tanto, para crear cohesión y para ganar seguidores, lo que hacen es buscar un enemigo y basarse justamente en un odio y incentivar el odio. Trump y Bolsonaro han llegado al poder votados por millones y millones de personas con unos programas electorales claramente de odio. Hace 10 años ningún político se hubiera atrevido a presentar una carta electoral así. Y ahora lo han hecho y han ganado, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas terribles. Y luego otra cosa es que yo creo que este es un conflicto que ha existido desde el principio de los tiempos, que los seres humanos somos así. Lo que decíamos antes de hace 40.000 años. Yo creo que en las cavernas ya había trogloditas que escogían una vía de supervivencia por medio de la colaboración, es decir, cuidaban de sus enfermos, repartían la comida, y otros trogloditas que escogían como vía de supervivencia la depredación. Entonces, le partían la cabeza con un palo al más débil para robarle el filete de mamut.
Es como un libro o un filme de Arthur C. Clarke, 2001, Odisseia no Espaço,
sí,
o filme de Kubrick,
exacto, sí.
Quando se percebe a importância
sí.
de um osso como arma,
sí.
e depois há o espaço, uma espécie de transposição para o futuro. O osso libertado dá origem à alta tecnologia.
Se supone que libera al ser humano, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que en aquella época en donde existía el homínido que daba con un palo, existía, la paleontología lo demuestra, existían otros homínidos que no daban con palos, que cuidaban, que amaban, que... O sea, que no es así, creo que esa división ha estado desde siempre en nosotros, digo. Y está, hay temporadas en donde la luz es mayor y temporadas en donde la oscuridad es mayor. Ahora la oscuridad es grande y tenemos que encender luces, sí, las luces de la razón.
Bruna Aski y una relación afectiva, amorosa, erótica, sí. Paixão.
Paixão, sim.
Com Paul Lizard.
Sim.
Lizard pode ser Paulo Reptil.
Sim.
Ou King Lizard.
Sim, sim, sim.
Há aqui todo um jogo de atração, repulsa. Paul Lizard afasta-se.
Sim,
Bruna Aski não sabe se foi refém.
Sim,
se vai, irá ser alvo da violência com...
Sim, 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 sim. Com...
Depois temos... o culminar da história, a surpresa, vamos lá, o desenlace novamente. Emma acaba por ser uma infiltrada, uma personagem.
Ai, não, aparente... não digamos nada. Ai, por favor.
Então, como é que se joga este caminhar no fio da navalha destes personagens?
Mira, uma coisa que me gusta de los tiempos del odio es que ninguno de los personajes es de un solo color, están llenos de matices del gris, porque evidentemente todos somos así, los seres humanos y el mundo es paradójico, contradictorio.
Cromáticos, poliédricos.
Exacto. Todos tienen alguna parte de razón, todos tienen. Entonces, a pesar de eso, hay que escoger éticamente, aunque todos tienen parte de razón. Eso por un lado. Por otro lado, respecto al amor y a la relación de ellos dos, esa relación está desde el primer libro y es complicada, porque Bruna Husky es uno de esas personas, todos conocemos gente así, que tiene miedo de sus propias emociones, porque creen que los sentimientos las debilitan. Y entonces, como creen que los sentimientos y que las emociones les debilitan, se acartonan, se ponen unas murallas, se cierran y no quieren, no pueden soportar la fragilidad que les da enamorarse. Con lo cual, ella es así, y Paul Lizard, que es humano, Paul Lizard no es replicante, es humano, pero Paul Lizard casualmente es también así. Es otro bárbaro de estos que le da miedo terrible enamorarse. Porque es verdad que enamorarnos nos hace más frágiles, sin duda. Pero es que no hay opción. Si escoges no enamorarte para no tener riesgo, pues estás escogiendo la muerte en vida. Es la paz de los cementerios esa, ¿no? O sea, que yo no... Pero bueno, y entonces ellos dos... Tienen una relación desde la primera novela explosiva y tremenda, porque los dos son así. Entonces se acercan, se aman eróticamente, se aman sentimentalmente, rompen, vuelven, rompen todo el rato. Y en esta novela, que es una novela de amor, consiguen ambos superar, no vamos a contar cómo y por qué, consiguen superar sus propios miedos y se entregan de alguna manera el uno al otro, ¿no? Entonces esto es importante esta novela para mi Bruna, porque aprende a amar.
Mas, para além da questão do amor, este romance ultrapassa um pouco um universo, penso eu, um universo sem resposta, um universo fechado, que é um romance, ocorre normalmente uma outra novela importante, que deu origem a um grande filme, de dois irmãos, os irmãos Arkady e Boris Strugatsky, Stalker.
Ah, sim, Stalker.
O filme do Tarkovsky.
Sim, sim.
Este seu romance dá um salto para além do mundo concentracionário, fechado, em que o absurdo da vida, todo ele é assim, negro, dominador, como negras são as cores das ditaduras, da opressão, Stalker. Este é um romance negro, doloroso, mas depois otimista.
Por supuesto, porque te digo que es que es lo mismo que he estado diciendo con respecto a la situación que tenemos. Es que te he dicho que no es una distopía para nada. Yo creo en la fuerza de la vida, creo en nuestra capacidad de adaptación. Creo que estamos en un momento muy malo y muy peligroso, entre otras cosas, no solo por ese ese fortalecimiento de los fanatismos, sino por la crisis climática. Pero creo también, creo en la capacidad que tenemos de adaptarnos y de reinventarnos los seres humanos, ¿no? Y fíjate tú que si nos fijamos en lo que te digo, que esta lucha entre las tinieblas y la luz ha existido desde las cavernas, ¿no? Pues fíjate que en realidad ha ido ganando la luz, ¿no? Es decir, a través de muchísimo sufrimiento y de unos altibajos en la historia tremendos, pero hoy los seres humanos han conquistado, parte al menos de la humanidad, conquistó derechos que eran impensables hace 3.000 años, ¿no? Entonces, a pesar de todo, la luz ha ido ganando y espero que vuelva a ganar en este caso. Ajá.
Una de las cuestiones también, en este libro, é a linguagem, um diálogo com outros romances. O Coração nas Trevas, de Joseph Conrad, sim, quando há um personagem que solta a expressão o horror, sim, o fim da...
Vamos lá,
exatamente, Kurtz, o fim da razão.
Sim.
Também há aqui alguns que é esse exercício, a corrosão do sim, eu individual.
Totalmente. Es que isso está passando, mira... cuando estaba escribiendo esta novela, que esto es una parte importante de la novela, sucedió el atentado de las Ramblas de Barcelona, de los yihadistas. Y os recuerdo que fue que unos yihadistas se subieron a un camión, aplastaron a un montón de personas. Esa misma noche la policía los persiguió y los mató a tiros. Al día siguiente los vimos, todas las caritas de los muertos, en los periódicos. Eran chavales, niños de 17, 18, 19 años, con unas caritas de niños increíbles. Y habían sido esos monstruos que fríamente habían aplastado a mujeres, a niños. Y sus amigos, entrevistaban amigos suyos y decían, alucinados, pero si hace 6 meses era un chico normal, era un chico normal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué poder oscuro hay ahí detrás que les está envenenando a esta juventud, que les está volviendo locos verdaderamente, que les está utilizando como arma de fuego y como víctimas primeras, ¿no? En una guerra para sus intereses. Ni siquiera creo que esa gente que está ahí detrás sea fanática de verdad. Y eso es lo que cuento también. Es interesante porque eso ya estaba. Yo estaba ya escribiendo eso en la novela cuando vi el atentado y dije, es que... É o que estou escrevendo, é justo o que estou escrevendo.
Uma das também possíveis é estes personagens interagem com grande intensidade, mas também com grande velocidade. Não sei se li bem, admito que não. Faz lembrar um romance de um reacionário espanhol, galego, A Colmeia, de Camilo José Cela. Até que ponto é que este universo em que personagens aparecem como flash, retiram-se, y algunos de ellos aquí...
Pues yo no creo en absoluto. Primero, no me gusta Camilo José Cela. Pero segundo, La colmena, que es lo mejor que una de las mejores libros que hizo, que fue de los primeros de los años 50 y que yo leí en la escuela, o sea, hace 50 años.
Con una cierta modernidad estilística.
No, nada, ni eso.
No, formalmente,
no, es un libro coral, simplemente.
Sí, sí.
Es un libro coral. Y el mío no es un libro coral en absoluto. Es un libro de trama, con personajes, seguido, con una intriga muy apretada. Es todo lo contrario que el libro coral. Que La colmena, que es un libro en donde entran y salen sin ningún... No hay un desarrollo, no hay un avance. Yo no le encuentro, la verdad, no le encuentro absolutamente ningún parecido.
No, no sentido en que después, no vamos contar el resto, mas Rosa Montero vai colocar aquí dos planos. O plano, vamos lá, da tradição, da história da cultura. A história da cultura, vamos, que está no lado mais escondido, não é tão visível. O Joanelo, o boneco...
Ah, sim, bueno, claro, pero sí, pero...
Que é uma forma de intensificar, de dar densidade e até alguma velocidade e curiosidade ao leitor para explorar isto, por um lado, a figura do Joanelo, depois a questão do quadro de Goya, um estudo da Universidade de Genebra sobre as multinacionais, o poder oculto,
claro,
o que é isto... No es tan absurdo.
Lo que quiero contar con todo eso, simplemente, porque claro, hay una trama oscura que persigue, que intenta descifrar Bruna Husky, porque Paul Dizar es secuestrado, desaparece al principio de la novela, esto se puede decir, y está en riesgo crítico de ser asesinado de una manera horrible. Entonces ella, contrarreloj, tiene que encontrar...
Tres años, tres meses...
Sí, bueno, esa contrarreloj, esa es su vida. Pero contrarreloj...
Tiene dos contrarreloj, un para Paul y otro también...
Su propia muerte.
Su propia muerte.
Sí, entonces contrarreloj, para que Paul no muera, tiene que conseguir descubrir el misterio de quién... Y encontrarlo y salvarlo, ¿no? Entonces, en esa investigación y en esa intriga, la intriga se abre... Y remonta hasta el siglo XVI, efectivamente, entonces Juanelo, personajes históricos, reales, y está la corte de Carlos I y de Felipe II, y luego también pues habla, va pasando a lo largo de la historia, como ese trabajo que tú dices, ¿no?, sobre las multinacionales, que es un trabajo real. Lo único que quería señalar con esto es que estoy hablando de lo que el poder hace, no estoy hablando de una situación que sea solo hoy, sino que yo creo, lo que te decía antes, que se remonta hasta las cavernas, que hay esa construcción de poder está en la condición humana. Ajá. Y no quería dar más que esa visión más amplia, o sea, es un poco como cuando estás mirando, ¿no?, con un catalejo, ¿no?, algo, y abres el objetivo y se abre la... Pues no quería más que abrir el foco para que nos diéramos cuenta que estamos hablando de algo mucho más profundo que una simple trama de gánsteres de hoy, vamos.
Mas uma das coisas também, apesar de tudo, é que esse lado mais obscuro, esse lado menos visível, em que o cidadão, o homem e a mulher não conseguem perceber... Pode colocar questões, interrogações, mas isto acontece porquê? Quem é que tem vontade? Olhamos para Davos, na Suíça.
Sim.
Aquelas pessoas não se encontram para passar duas tardes ou três dias simpáticos e agradáveis. Estão lá com um objetivo pré-determinado, pré-definido.
Sim.
De qualquer das formas, também este romance, apesar de ter replicantes, apesar de ser um universo... plausível, há valores que se mantêm inalteráveis, ou seja, mantêm-se constantes. A moral judaico-cristã, o bem, o mal,
sim,
o amor,
claro,
a morte, a traição,
sim,
o engano.
Claro, claro.
Estes valores irão manter-se, irão continuar enquanto que mulheres e homens estiverem no
totalmente
planeta.
Totalmente. E han existido sempre, é o que decía Kant. Como bem sabes, Kant se admirava, o grande Kant, se admiraba de que en periodos de guerra, por ejemplo, un soldado fuerte y hambriento no se dedicara a matar a todas las ancianas y los niños que encontraba para robarles el pedazo de pan. No pasaba, a veces pasaba, pero era raro, no pasaba. Y se admiraba de eso. Y entonces, de ahí, de más reflexiones, sacó el imperativo moral kantiano, que él dice que tenemos una base moral con la que venimos ya y que es verdad.
El imperativo categórico.
El imperativo categórico. Entonces, lo que yo pienso es lo que te acabo de decir, que es una razón de nuestra genética. En el mundo animal, no solo en los seres humanos. La gente suele decir, equivocadamente, el mundo natural es tremendo, el pez grande siempre se come al chico, el hombre es un lobo para el hombre. Bueno, qué tontería. Ojalá los seres humanos fuéramos lobos para nosotros, porque los lobos
Thomas
son...
Hobbes.
Sí,
Thomas Hobbes,
sí.
El hombre
sí, es
el lobo. Lobo.
Bueno, ojalá fuéramos lobos, porque los lobos son animales absolutamente colaborativos, cuidan de sus ancianos, cuidan de sus enfermos, son maravillosos, maravillosos. Y en el mundo natural no es cierto que el pez grande se coma siempre al chico, ni mucho menos. De hecho, hay muchísimas más estrategias de supervivencia genética por colaboración que estrategias por depredación, pero muchas más. Y estoy hablando de todos los animales, de los insectos, de todos los animales, de los seres humanos también. Y ahí está, Kant lo llamaba el imperativo moral, categórico, lo que quieras, algo moral, algo superior, religioso, trascendente. Yo lo llamo la habilidad de los genes para perpetuarse. Pero es cierto que tenemos algo que nos predispone al bien.
Mas foi a partir desse imperativo categórico que Adolf Eichmann, em Jerusalém, alegou em sua defesa. Eu cumpria...
órdenes, pero no es verdad. Porque el cumplir órdenes no es el imperativo moral categórico, es lo contrario. Lo contrario. Lo que decía Kant es que todos tenemos un juez dentro de nosotros. Claro. Y es al que tenemos que seguir, ¿no? En la época más dura de la esclavitud siempre hubo palabras contra la esclavitud, siempre hubo gente que se siempre ha habido gente que ha escuchado a ese juez interior. Sí.
De ahí a Paz Perpetua, que presenta un libro de... O próprio Kant escreve sobre a guerra e a necessidade da harmonia e a funcionalidade social e política e económica. Uma das questões, não vamos contar a história.
Não, por favor, não. Não.
Contar a história. De qualquer das formas, é um romance que, apesar de tudo, é otimista.
Sim.
É uma novela otimista que acredita no futuro.
Sim.
Acredita como a Bruna acredita que irá salvar Paul Lizard.
Paul Lizard
não irá ser sacrificado, não há rituais de extermínio, a execução.
Sim.
Ao contrário de algumas obras de ficção científica, uma muito famosa de um escritor escocês, pensa em Flebas, onde, nesse romance, um mundo concentracionário, o mundo do absurdo, o mundo panóptico, onde todos controlam a todos, neste romance há uma certa... um acreditar e um sorriso em relação
Totalmente.
À vida, apesar dos problemas de climáticos,
como os de agora,
como em Sevilha, que é impossível viver
devido a... exacto. Por
Sevilha
el calor.
É todas as Sevilhas do mundo com calor e a manipulação. Portanto, há aqui todo um jogo também de simbologia importante de acreditar naquilo
Totalmente.
Que é a sensibilidade, a poesia, o romance, a música,
a capacidade de ver a beleza, sim. Pero es que te digo que es que no es una distopía, que no es un futuro catastrófico, es un futuro realista, es el mundo de hoy. Y ante el mundo de hoy, que es bastante preocupante, muy preocupante, sigo manteniendo también esa esperanza.
Estamos a chegar ao final da nossa
Muy
conversa.
Muy bien, António.
Próximos trabalhos.
Pues
que
mira.
É que, para além de jornalista, a escrever...
Sí, no, estoy ahora mismo, justamente me pillas muy emocionada, porque acabo de terminar hace 4 o 5 días el primer borrador de la próxima novela, del próximo romance, que no es de Bruna Husky, es contemporáneo, protagonizado por un hombre y con un personaje femenino muy importante, se llama La buena suerte. Y estoy súper entusiasmada porque después de siempre que terminas un primer borrador estás muy dudosa, no sabes lo que has hecho, necesitas distancia, pero lo he dado a leer a 3 o 4 personas importantes, entre ellas mi editora, y las respuestas han sido súper entusiastas, así que estoy contentísima. Voy a ver si me encierro, me vengo a Portugal, por cierto, a darle la última versión.
Final da edição número 632 de Livros com Rumo, programa dedicado à transmissão da conversa com a escritora e jornalista espanhola Rosa Montero. Despedimos-nos com promessa habitual, estamos de volta na próxima semana e contamos consigo. Tenha uma boa noite.